Deportes. Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde. Bienvenidos a esta cita diaria con la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Hoy, miércoles 22 de noviembre de 2023, la mitad de los internacionales de Athletic se han entrenado ya a las órdenes de Valverde en Lezama.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Y esos dos internacionales que ya han trabajado con el grupo han sido Nico Williams y Sancet, mientras que Simón lo ha hecho en el gimnasio. El cuarto, Iñaki Williams, regresará mañana tras jugar dos partidos con Ghana, aunque hasta el viernes no estará a disposición de Valverde. Por su parte, Paredes, Yuri y Geray siguen con su trabajo individualizado, mientras que de Marcos y Vivian podemos decir que están al 100% ya pensando en el choque de lunes ante el Girona. Valverde ha completado el entrenamiento de hoy con los cachorros Padilla, Rincón, Aimane y Mateus. Y en sala de prensa, protagonismo para uno de los 12 futbolistas que acaban contrato en el próximo mes de junio. Evidentemente, uno de los jugadores que está inmerso en las negociaciones para renovar su contrato, como es Gorka Guruceta, que se refería en los siguientes términos precisamente a esa renovación.
Yo no quiero descentrarme, quiero estar toda la semana entrenando bien para llegar lo mejor posible al partido. Y lo segundo, que yo soy del Atleti, el Atleti es mi casa. Desde que llegué a los 17 años aquí me han tratado genial, han apostado por mí, yo quiero estar aquí, entonces no creo que haya ningún problema.
Además, también el ariete rojiblanco se refería a los objetivos ambiciosos que persigue el grupo.
El objetivo del club es entrar en Europa, la plantilla está con muchísimas ganas de ello. En la Copa también tenemos que ser optimistas y ojalá lleguemos a una final y optar al título. Así que todo lo que sea mirar hacia arriba vamos a intentarlo, queremos estar ahí, así que ¿por qué no?
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Por lo demás, también como cada día, pendientes del trabajo en Cholón, en este caso de un Amorebieta que visita el fin de semana, el sábado a las 4:15 al Elche. Los azules que quieren lograr el reto de conseguir dos victorias consecutivas. Y también ya calentando motores para ese gran partido que se va a vivir en Lezama el domingo a las 6 dentro de la Liga Femenina, que va a enfrentar al Athletic y al intocable Fútbol Club Barcelona. Vamos a escuchar en este caso a Maggi hablando de ese duelo y de lo que puede deparar. Pero como todos los miércoles, lo que también tenemos en la segunda parte de nuestro programa es nuestra tertulia baloncestística con Jesús Viteño, Alberto García y Paul Urbano. Vamos a tener que hablar del nuevo traspiés sufrido por los hombres de negro en Badalona, pero sobre todo del cierre de la fase de grupos de la FIBA Europe Cup, que va a tener lugar esta tarde a partir de las 8:30 en tierras escocesas, con ese duelo entre Gladiators y el Bilbao Basket, sin perder de vista, por supuesto, tampoco la Liga Endesa Femenina, ni que se ha presentado hoy el campeonato parejas de promoción. Ayer se presentó el de primera, hoy el de segunda, que va a contar con la presencia de un pelotario vizcaíno como es Morga Echevarría. Pues de todo esto y un poquito más les hablamos en esta sintonía de COPE más Bilbao. Sigan acompañándonos. Media hora sobre las 3 de la tarde. Lo que hay que hacer es hablar en primer lugar de lo que ha sucedido esta mañana en Lezama, donde el Athletic continúa preparando su próxima liguera, visita liguera a Montilivi, a Girona, una visita que tendrá lugar el próximo lunes después del entrenamiento de esta mañana. Ya les digo que los de Ernesto Valverde descansarán mañana jueves para entrar en el sprint final de preparación viernes, sábado y domingo. Hay que decirles que Valverde ya tiene en Lezama a 3 de sus 4 internacionales, aunque tan solo 2 de momento han trabajado con el grupo. Álvaro Rubio Sánchez, arrachaldeón, muy buenas.
Hola, José Ángel, arrachaldeón.
Y el cuarto, pues llegará mañana, que es, como digo, descanso, y se supone que no estará con Valverde hasta el viernes.
Sí, bueno, con Valverde seguro. No sabemos si pasará por Lezama, por dentro, a hacer esas sesiones que tienen de recuperación después de los partidos. Lo que está claro es que esta vez el calendario le favorece a Iñaki Williams después de un viaje tremendamente largo, porque las Comoras están al lado de Madagascar, para que la gente se ponga un poquito sobre el mapa mundi donde ha jugado Iñaki Williams en el día de ayer, que será un viaje eterno de 12 o 13 horas casi seguro, con las escalas y demás. Y la parte positiva, digo, es que le beneficia el calendario, porque imagínate que Iñaki Williams jugase en el Deportivo Alavés. Que el partido es el viernes a las 9 de la noche, que es de lo que se han quejado, por cierto, desde la ciudad alavesa. También, por supuesto, en Granada, con algunos de los internacionales que han tenido viajes largos. Así que por ahí yo creo que sale ganando Ernesto Valverde, que incluso esta semana se permite, y entiéndase la expresión entre comillas, el lujo de descansar un jueves, que es algo muy poco habitual en Primera División.
Eso es efectivamente la ventaja de jugar en lunes. De los que han estado ya hoy, dos fuera y uno dentro.
Ander Herrera, que veremos a ver si está o no para la convocatoria. Yo entiendo que con estas listas no habrá problemas. Lo de Unai Simón, que hemos dicho en el interior, entiendo que tampoco habrá problemas. Y es algo que, si haces un poquito de memoria ahora, se está repitiendo en todas las semanas, que Unai Simón algún día de la semana tiene más tratamiento. Yo no sé si es algún problema o es algún plan específico, y el que está teniendo un entrenamiento a la carta, prácticamente, no a la carta, sino un plan específico, es Aitor Paredes, porque no hay más centrales. Por mucho que hayamos hablado de Pedro Lascoain, de Yuri Berchiche, que ni siquiera está apareciendo en el terreno de juego los 15 minutos, así que a Paredes hay que mimarle para que al menos de semana a semana no se desgaste demasiado y pueda llegar bien a los partidos. ¿Habría que preocuparse? No, pero hay que estar muy pendientes, porque fíjate todo el tiempo que va a estar sin competición, si no me equivoco, 16 días, y aún así sigue haciendo entrenamiento específico. Pues a mí, si me dicen que juega infiltrado, me lo creo, porque si no es mucho tiempo sin estar en la dinámica de todos, claro.
Pues probablemente, y por eso también que su rendimiento quizás no fue el esperado. Yuri y Geray descartados, De Marcos y Vivian al 100% ya con el grupo, así que pendientes fundamentalmente de Paredes y también evidentemente de Ander Herrera, suponiendo que Iñaki Williams llegue sin ningún problema. Veo que en vuelo, en avión, 19 horas, claro. Evidentemente, con alguna escala, doy por hecho, entre Bilbao y Comoras. O sea, un viaje majo.
Yo me he tirado el pingüí a las horas, pero pues es que no me extraña. Hay que hacer, supongo que él tendrá hasta charter, pero hay que hacer escala. Entonces, es un viaje largo. Es un viaje largo y lo que eso conlleva. Es verdad que no hay mucho desfase horario, que esa es la parte positiva, ¿no? Pero bueno, que va a ser un viaje cansado.
Iñaki Williams, uno de los pocos jugadores que no tienen que estar pendientes de su futuro, por lo menos a corto plazo, porque no es de esa mitad del vestuario de la plantilla que acaba contrato el 30 de junio y que más o menos evidentemente está pendientes de cómo se va a resolver su futuro. Es también, en este caso, en el otro lado de la balanza, el que está es Gorka Guruceta, protagonista hoy en sala de prensa de Lezama, porque él sí busca una renovación.
Pero preocupado creo que tampoco.
Bueno, lo primero, que yo no quiero descentrarme, quiero estar toda la semana entrenando bien para llegar lo mejor posible al partido, y lo segundo, que yo soy del Atleti, el Atleti es mi casa, desde que llegué a los 17 años aquí me han tratado genial, han apostado por mí y estoy seguro que mis agentes están hablando con el club, entonces es algo que llevarán ellos, yo quiero estar aquí. Entonces, no creo que haya ningún problema.
Mira, porque Gorka Guruceta va a renovar, si me ha puesto yo el filo de mis uñas. Sí. Porque va a renovar Nico Williams, tú no te mojaste el lunes.
No, ni me
y hoy tampoco,
hoy,
¿no?
Porque es solo el miércoles.
Puede desestabilizar un poco. A la prensa la desestabiliza, desde
sí,
luego.
Hombre, y al que andar detrás de esto y espérate la renovación del entrenador.
¿Y al vestuario le desestabiliza la renovación de Nico?
No, porque este año hay muchísimas renovaciones en la plantilla y es algo que no se habla, vamos día a día, queremos conseguir los objetivos del club y creo que se está viendo en el campo, que el equipo está muy bien y nada, ojalá sigamos así y a final de temporada pues ya se verá.
Como haya que esperar a final de temporada para ver qué pasa Nico, ya sabemos lo que va a pasar.
Y con otros muchos. Ya. Es que la verdad, si se ponen a hablar todos los que tienen que renovar con los que no tienen que renovar, vamos, no se hablaría de otra cosa en el vestuario.
Yo creo que todo es bastante más normal de lo que nos imaginamos desde fuera de cómo es este tipo de las renovaciones.
Y eso que dicen también de, no, lo llevan mis agentes, pues es que en gran medida los agentes se lo presentan las cosas casi mascadas,
claro,
o sea,
sí,
para que tomen una decisión o no, pero no, evidentemente no creo que estén todos pendientes de eso las 24 horas, ni mucho menos.
Hemos hablado, o he comentado, los 16 días de parón. ¿A Gorka Guruceta se le hacen largos o no?
Bueno, está claro que al final los jugadores queremos competir, pero también viene bien desconectar de vez en cuando, tener esa tranquilidad, una semana de entrenar, de ponernos físicamente bien, de quitarnos molestias, porque al final en un partido pues puedes tener cualquier patada, cualquier golpe o lo que sea, y también viene bien para recuperar y tener esa cabeza, desconectar para volver a conectar ahora que viene ya la liga otra vez.
Lo que está claro es que nadie puede tener la más mínima duda de que Gorka Guruceta está viviendo el mejor momento de su carrera.
Sí, creo que sí, al final... El año pasado me fui bastante contento con la temporada que hice porque fue mi primer año en Primera División y bueno, este año el hecho de estar participando de inicio y llevar 6 goles, pues de momento es muy pronto, pero bueno, hasta que no termine la temporada, pues de momento creo que sí.
El año pasado a Gorka Guruceta, en ese ratito que marcó los goles seguidos y tal, se llegó a comparar con el ratio de goles de Erling Haaland, ahí es nada. Y hace poquito nos hemos enterado de que le llaman Benzema en el vestuario. Así que esto respondía esta mañana.
Desde el primer día que subí al primer equipo me lo puso Dani García. Por la forma de jugar sí que me puedo parecer un poco en él, pero obviamente la distancia es muy muy grande y nada, es un mote que al final es dentro del vestuario. Cada uno, pues hay muchos motes ahí dentro y lo cogemos dentro del vestuario como algo bueno porque muchas veces estos motes luego se hacen comparaciones odiosas y bueno, es algo que se queda dentro del vestuario y ya está.
Y bueno, ¿qué ha cambiado del Gorka Guruceta del año pasado a este?
Al final, el año pasado era mi primer año en la categoría y siempre cuesta mucho más. Tampoco creas que he cambiado muchas cosas. El año pasado creo que también hice muy buenos partidos, pero al final cuando no entra el balón, que es lo que más se ve al final en un futbolista, y bueno, este año pues la efectividad está siendo un poco mejor y eso es lo que más se ve.
Algo que también hay que echarle un ojo e intentar que cambie, o al menos sea diferente al año pasado, es el rendimiento postmundial. Es más o menos por estas fechas, bueno, un poquito más adelante, fue en diciembre cuando se hizo la reentré de la competición, pero el Athletic estaría en ese momento de la competición, ¿no?
Sí, después ahora le queda, pararía la liga para ese nuevo parón, de
eso
haberlo
es.
Ahora, después,
ahora
de
después de la jornada. Entonces lo que hay que intentar es que no se repita lo que pasó después.
También sí que es verdad que después del parón el año pasado vinieron rivales muy duros y no sacamos partidos adelante, entonces... Se reflejó mucho que igual no estábamos bien, pero este año creo que está siendo otra cosa. Para eso tenemos un grupo espectacular y nos miden todos los datos, así que estoy seguro que están haciendo un trabajo perfecto para que estemos bien y lleguemos al final de las mejores maneras posibles.
Yo cuando dicen esto soy un mal pensado. Nos están mirando los datos, están haciendo... ¿Qué pasa? ¿El año pasado no? Es como, yeah. Se está haciendo algo diferente, es evidente, a lo que se hizo el año pasado en cuanto al rendimiento físico. Y también es evidente que el año pasado había que hacer algo diferente porque era una temporada muy, muy atípica.
Sí.
Este año lo que tiene que hacer el Athletic, o al menos esa es la sensación que transmite a la grada, es volver a esa sólida defensiva, a ese momento en el que encajaba tan pocos goles como a principio de campaña.
Sí, al final se está hablando mucho que igual la defensa, pero no, como dices, al final... Nosotros muchas veces presionamos muy, muy, muy arriba y igual hay momentos del partido que los cuatro arriba nos tenemos que juntar un poquito más con los medios centros y con los defensas porque muchas veces cuando vamos arriba a apretar dejamos muy expuestos a los de atrás y en Primera División los jugadores que te atacan son de nivel muy alto y puede pasar lo que nos ha pasado últimamente, que nos hacen goles muy fácil para lo que veníamos viniendo con Ernesto el último año y bueno... Seguro que esta semana lo trabajamos y esperemos estar mucho mejor en bloque todos juntos para defender mejor y que nos hagan goles.
Una de las cosas más difíciles, como la Teti presiona tan arriba, si no tienes a los centrales más rápidos del mundo, pues se te ven las costuras como está pasando en las últimas jornadas. Se pone unos objetivos o unas miras que son, vamos, de lo más halagüeñas.
El objetivo del club es entrar en Europa, la plantilla está con muchísimas ganas de ello. en la Copa también tenemos que ser optimistas y ojalá lleguemos a una final y optar al título, así que todo lo que sea mirar hacia arriba vamos a intentarlo, queremos estar ahí, así que ¿por qué no?
Tú también firmas, ¿no? Una final de Copa, entrar en Europa...
Con sangre, como vamos. Se dice, vamos.
Pues para entrar en Europa el mes de enero es clave, es trascendental, es importantísimo. Se deciden un montón de eliminatorias y además me parece que una de las de a doble partido, la semifinal, también se juega en enero. Si a Iñaki Williams le va medio bien en la Copa África, se va a perder todo eso y esa baja va a ser más que notable, Gorka.
Bueno, está claro que Iñaki es una baja muy grande porque nos está dando mucho, está a un nivel altísimo, pero bueno... Tenemos gente en la plantilla que tiene que subir esa baja y dar ese paso adelante de estoy yo aquí y por qué no echarnos un cable igual y sacar los partidos adelante. Así que esperemos que al que le toque, pues dé el nivel.
Y el lunes, la visita a Gorka al líder.
Sí, bueno, ahora que ya han llegado los internacionales, a partir de hoy seguro que empezamos a trabajar mucho más con Ernesto, tema de la presión, cómo podemos hacerle daño. Y bueno, sabemos que va a ser un partido difícil, pero vamos con toda la ilusión del mundo a intentar ganarles, porque solo han perdido un partido contra el Madrid y qué mejor que ir allí y sacar los 3 puntos.
Y el Girona es el líder. Y el Girona, lo que está claro es que después de todas las jornadas disputadas, cada vez es menos equipo revelación.
He visto ratitos de ellos. El míster es muy bueno, tiene jugadores también, ha hecho fichajes espectaculares y bueno... Sí me sorprende porque al final ganar 10 partidos y perder uno a estas alturas es muy muy difícil, no lo han hecho ni los tres grandes, entonces, bueno, como te he dicho antes, ojalá el lunes nos toque ir ahí y plantarles cara y sacar los 3 puntos porque a nosotros eso nos va a dar un subidón.
Hyrox vuelve a Bilbao. Hyrox es la nueva carrera de fitness que consiste en recorrer 8 kilómetros de carrera y 8 ejercicios funcionales intercalados, sin clasificación previa. Hyrox es un evento abierto a todo el mundo. Anímate a probar esta nueva competición que está arrasando en todo el mundo. Te esperamos el sábado 10 de febrero en el Bilbao Exhibition Center. Más información en www.hyrox.es.
En un instante vamos a poner las canastas, como todos los miércoles, para escuchar a nuestros habituales contertulios, pero antes un par de notas más relacionadas con el fútbol. De una parte, lo que rodea a un Amorebieta que quiere enganchar y enlazar 2 victorias consecutivas después de la conseguida el sábado ante el Tenerife en el Lezama. Quieren repetir el domingo en el Martínez Valero de Elche dentro de la 17ª jornada de Liga. Como les decíamos ayer, Ari Mújica recupera a Pablo Cuñat y pierde por sanción a Sibo y Álvaro Núñez. En el bando o en la plantilla azul se encuentra un ex del Elche, como es Xavi Echeita, que sigue siendo duda, como también lo es Unai Marino. Enfrente, un Elche que vio rota su racha de 6 partidos sin perder precisamente en la anterior jornada, en este caso ante el Español, al caer por 2-0. De momento los entrenamientos siguen, como hoy, en Cholón, sin mayores contratiempos, y esperemos que así sea para una plantilla que en muchas ocasiones se está de alguna forma mostrando como bastante corta. Y en la Liga Femenina, en la 10ª jornada, este domingo a las 6, Lezama va a vestir sus mejores galas para recibir al intocable Fútbol Club Barcelona, que ha ganado los 9 partidos que ha disputado en la presente edición de la Liga F, enfrente lógicamente el Athletic, un Athletic que no sé, Álvaro, si ve alguna opción de dar la campanada.
Ahora vamos a escuchar a Mayi Torre, pero una de las preguntas era sobre todo esa, porque ha arrancado la temporada de aquella manera, el equipo es muy joven y el rival de este fin de semana creo que es el más complicado del mundo que se puede encontrar el Athletic, para intentar conseguir un objetivo que, como dice la propia futbolista, era Europa, pero también reconoce que según están se ha puesto complicado.
El objetivo a medio plazo, tanto del club como de la ambición que tenemos las jugadoras, es estar en Europa, sin ninguna duda. ¿Que este año va a ser difícil que se dé? Probablemente. Precisamente porque nos hemos dejado ya puntos que te hacen estar ahí y son importantes por el camino. Pero yo creo que la apuesta del club, sin ninguna duda, es esa, que el Athletic juegue Europa en un medio plazo.
Y yo le preguntaba a Maggi Torres en qué momento jugar contra un equipo como el Barcelona, si ves sus datos, hay que remontarse casi a dos temporadas para verle perder un partido, es una auténtica barbaridad. Le preguntaba en qué momento pasa de ser una motivación a una frustración jugar contra un equipo que prácticamente es invencible.
Pues a mí es el partido que más me gusta de toda la temporada, especialmente si jugamos en casa. A mí me gusta medirme contra las mejores, porque además lo son, y es un partido en el que dices, joder, es que puedo parar a las mejores. Y si sale bien y el equipo hace el partidazo de su vida, entonces, ¿qué pasa? ¿Quién para a esas jugadoras del Athletic que han podido meter mano a un Barça? Entonces yo intento siempre hacer esa lectura. De hecho, cuando idealizo o cuando sueño o cuando, bueno, antes de acostarme en los partidos, siempre son sentimientos positivos y pensamientos positivos. Yo me agarro a eso.
Bueno, pues aquí dejamos el fútbol. Muchos de nuestros oyentes seguro que recuerdan esa liga que el Athletic perdió en San Mamés en la última jornada ante el Fútbol Club Barcelona. Hablo de memoria, yo creo que fue la temporada 2012-2013. Todo estaba preparado en la catedral, en la vieja catedral además todavía, para una gran fiesta, para celebrar un nuevo título de liga, pero ese título fue camino de Can Barça. Ahora sí que sí, el básquet.
Hidalgo Abogados, asesores, te informa. Si eres pensionista y padre de dos hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido, entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y asesores y te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
No importa que llueva. En un lugar de Guecho, de cuyo nombre no puedo olvidarme, hay una terraza magnífica preparada para las cuatro estaciones del año. El Bistró del Tamarises, en Ereaga, en Guecho, frente a la playa, una terraza para todo el mundo y para todo el año, con un menú de picoteo y de carta para todos los gustos. El Bistró del Tamarises, en Ereaga, en Guecho, la terraza del año, una terraza que no se encuentra tan fácil. Aprovéchala.
Ahora, como siempre, COPE más Bilbao con el baloncesto vizcaíno.
Y nosotros también con nuestros contertulios, Jesús Ituño, Arratsaldeón, muy buenas tardes.
Arratsaldeón, gente del básquet.
Alberto García, Arratsaldeón, ¿qué tal?
Arratsaldeón, ¿cómo estamos?
Muy bien, Paul Urbano, espero que también tú estés bien. Muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Arrasa León, perfectamente por aquí.
Evidentemente tenemos lo más inmediato, es ese cierre de la fase de grupos de la FIBA Europa Cup que va a tener lugar para Bilbao Basket esta tarde a partir de las 8:30 en Escocia ante Gladiators, pero hay que hablar sí o sí de lo que pasó en Badalona el pasado fin de semana, 81-78, un partido en el que Bilbao Basket estuvo prácticamente siempre por delante, que dominaba por 6 o 7 puntos dentro ya del último minuto y que se le escapó pues por un triple desde el campo contrario, pero vamos, en una sucesión yo creo que de malas decisiones, de errores y no sé si también de mala suerte, Jesús.
Pues todo un poco, yo creo que es todo un poco. A lo largo de la temporada solo hay partidos de esos, ¿eh? Aquí enseguida nos olvidamos, pero si nos acordamos en octubre, a principios de octubre, cuando el Bilbao se ganó de uno en Santiago de Compostela, o cuando ganó no, en casa de uno también a Granada, o es que eso se nos olvida rápidamente. Cuando perdemos por los pelos, pues nos acordamos. Y la verdad es que siempre, cuando llega un partido a un punto arriba, dos abajo, dos arriba, siempre es causa de alguna decisión, de algún error del equipo que ha perdido normalmente. O sea que bueno, es importante, era muy importante el partido, los podía haber colocado en muy buena situación y no rompemos la racha de la liga, que eso yo creo que es lo que puede ir pesando poco a poco, ¿no? Porque son partidos que están colocados en la... en la liga en un momento clave, que si tú los ganas te coloca la parte arriba, o si no, esta oportunidad es una oportunidad de ganar a la Juventud, pues la tienes dos veces, dos años. En una ganas, en otra pierdes, porque el año pasado se ganó y fue un momento importante también de la temporada. Pero bueno, fueron errores claros de no saber resolver. Un equipo profesional no debería incurrir en los errores que incurrió el Bilbao Basket el otro día en Badalona.
Alberto, ¿hasta qué punto hace daño esta derrota, la forma de esta derrota?
Pues no lo sé, eso lo veremos con el tiempo, ¿no? No sé, lo que sí que es cierto es que, bueno, puede agudizar un poco, ¿no? Porque el propio equipo habla un poco de fantasmas, ¿no? Cuando perdieron en Zaragoza de aquella manera, pues lo harán un poquitín, no sé hasta qué punto. Yo creo que, hombre, algo yo creo que se va a tocar la confianza, ¿no? Pero no sé hasta qué punto, esperemos que sepan hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Porque en todo el deporte profesional y casi como en la vida, como vayas metiendo la mochila a las piedras, tú mismo te tiras para abajo, ¿no? Tienes, para bien o para mal, tienes que traer rápidamente las conclusiones de lo que has hecho bien, de lo que has hecho mal, y seguir hacia adelante, ¿no? Entonces, esperemos que sea lo menos posible. Yo creo que sí, algo la confianza se ha tocado, porque yo creo que ellos mismos, al final los jugadores siempre son los primeros que se dan cuenta muchas veces de lo que han hecho bien, de lo que han hecho mal. Casi no hace falta que nadie vaya a darles un poco la murga, ¿no? Pero sí que se toca a este equipo, pues le está faltando un poco de eso, pues no sé, cómo lo quieres llamar, pozo, determinación, colmillo para solucionar. El partido tuvo contra el Juventud, tuvo 3-4 veces con 7 arriba y posibilidad de ya de rematarlos y le faltó, ¿no? Y luego, pues eso, llegó esa concatenación de errores y al final sacando hasta, pues eso, evidentemente, con te meten una canasta de 21 metros no es normal y también tiene ese componente de falta de suerte, ¿no? Pero sí, yo creo que eso, pues, nos está faltando un poco de determinación, ¿no? Para ejecutar en ese último momento, saber qué plan hay, porque claro, por ejemplo, por el lado de Juventud, pues vimos, y los que se jugaron las bolas en los últimos momentos, pues eso, fueron de Sean Thomas y Zolir, que hicieron 25-20 puntos, entonces jugaron claramente para ellos, y Bilbao Basket, pues no se apreciaba muy bien ese plan, ¿no? Entonces yo creo que es lo que hay que remediar, ¿no? Un poco determinación en esos momentos, tener claro el plan y ver cómo son, pues que a ver si la confianza no les afecta. Y también otro factor, que es el de las pérdidas, que yo últimamente pues se han disparado un poco. Y yo creo que también, pues, cara afecta al juego. Más pérdidas, pues menos opciones.
Lo que pasa, y aquí le pregunto a Paul, has hablado de fantasmas, Alberto, hemos hablado de eso. Esto es como perder en el último minuto de penalti injusto.
No le estás llamando fantasma a Paul, ¿no?
No, le voy a decir, vale. A Paul le digo como que el Barça gana muchas veces como ganó Juventud el otro día, sin merecerlo y al final, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende, Paul, y te lo pregunto porque tú y yo somos de, ya sabes, de lo del Lodó y nos asustamos cuando se pierde y tal, es que se hable de fantasmas con una temporada que para mí está siendo perfecta.
Bueno, sí, eso yo lo comenté la semana pasada. Es perfecta siempre y cuando el objetivo sea llegar a las últimas jornadas con la salvación más o menos asegurada. Pero si queremos crecer un poquito, o viendo también los inicios de las últimas dos temporadas, parece que dices, siempre optamos un poquito más, o siempre, bueno, se le exige un poquito más. Estos son los partidos, junto al de Zaragoza, que el equipo tiene que dar, bueno, ese pasito adelante y puntuar fuera de casa, entonces, y ganar fuera de casa. Yo estoy convencido que este partido y el de Zaragoza, si son en casa, no se pierden. Ese final, y aquí sí, al final queda el triple, vamos, desde su campo para... Pero es que en eso tenía que haber llegado a la situación de que llegáramos con, bueno, empate a los últimos tres, aunque tengamos balón para ganar, ¿eh? No puedes desperdiciar 7 puntos en 50 segundos. Eso es yo donde creo que el equipo tiene... Si realmente tenemos aspiraciones o tenemos la capacidad de estar un poco más arriba de la clasificación, es donde tiene que subir su nota y demostrarlo.
Paul, ¿no has estado con la gente de Bilbao Basket? No, que te noto ahí con un poquito de gripe.
Joder, pero llevo 2 o 3 semanas con gripe, a ver si se me quita ya de una vez. Estoy muy cogido, sí, eso es verdad.
Es que ayer Ponsarnau hablaba de que a ver el partido de hoy porque tenían el virus metido en el vestuario, ¿eh? Ayer cuando hablaba el entrenador se notaba y a ver los jugadores. Y te quiero preguntar, Jesús, en este momento, en los partidos como en el de esta noche en Escocia, ¿no? Que dices, no hay nada que hacer, todo está hecho, es un partido trámite. ¿Estos partidos no se podrían quitar? ¿No se podía llegar a un acuerdo?
Ya, que se rindan, pero hay que jugarlo. El tema es que hay que jugarlo, entonces hay que utilizarlo para subir la moral, para ajustar cosas y sobre todo para demostrar que tienes ritmo, porque estamos en un momento muy importante de la temporada donde los equipos se van a ir clasificando, unos van a ir de la mitad para arriba y otros de la mitad para abajo. Y tú estás ahí y no puedes bajarte el tono con el que ha estado jugando Bilbao Basket, que ha estado con opciones. Acordaros que estuvo con la opción de ganar al Madrid, hasta ahora con la opción de ganar al Juventud. juventud. El único así claro, yo creo que fue el de Baskonia. Claro, porque en Barcelona al final pierdes de 9, y perder de 9 contra el Barça allí tampoco es un disparate. Fíjate aquí, el Canarias también tuvimos a punto de ganarle, pierdes de 1. O sea, ha habido muchos partidos que han estado ahí en el filo, unos han caído a tu lado, otros van a caer en el otro, pero tienes que estar siempre con opciones de poder ganar. Y yo creo que lo que se hizo el otro día fue dejar tus opciones, dejárselas al equipo contrario, en lugar de ser tú el que decidas, dejar que sean ellos los que en un punto de suerte te ganen el partido, pero no tenían que haber llegado a eso. Y hoy lo que tienen que hacer, yo creo que es con solvencia, ganar con solvencia si es posible, porque ellos se juegan mucho y tú no te juegas tanto, y igual a medida que avanza el partido, la tensión que ellos ponen al partido no te conviene, no te interesa entrar en esa guerra y te dejas ir, que eso puede ser el peligro. Pero creo que sería importante que se diera buena imagen.
Por lo tanto, Alberto, esta tarde-noche, a partir de las 8:30, ¿podemos hablar de un entrenamiento de calidad?
Bueno, en principio lo veíamos todos un poco así, ¿no? Lo comentáis también el tema del virus, ¿no? A ver, porque eso, Reyes ha quedado en Bilbao por eso, y Rigo parece que viaja un poco tocado en ese sentido. Y no sé, a ver cómo está el equipo, ¿no? Y a ver qué rotación hace hoy Jaume, ¿no? A ver cómo maneja los tiempos, de los minutos de los jugadores. Claro, debería ser un partido, pues, sobre la línea que se ha comentado, ¿no? Pues eso, para coger intensidad, volver a coger confianza y ya, pues, enfocar el partido del sábado, partidazo, por cierto, con Unicaja del sábado, pues, de otra manera, ¿no? Pero lo apuntaba Jesús y yo creo que en un momento determinado, si hoy pierde Bilbao Basket, a mí no me va a extrañar. No le tengo miedo porque este partido ya no va a ningún lado. Y si ocurre, yo creo que tampoco iría más allá. Pero no me extrañaría en un momento dado que el partido hoy se enrede y que, no sé, las cosas sea raro y que las cosas no vayan bien y que se acaba perdiendo. Ojalá no, y yo creo que Bilbao Basket en condiciones normales debería ganar. Pero no me extrañaría un pelo que el partido fuese de esos, que saliese un partido extraño de esos.
Seguro que, Paul, seguro que Unicaja, que también juega hoy, estará viendo mucho el partido de Bilbao Basket, ¿no? Porque dirán, estos van a hacer lo mismo que contra nosotros el sábado.
Bueno, no, es muy diferente. Yo creo que en ese sentido...
Los sistemas, digo, lo que va a intentar practicar hoy por Sarnau, entiendo.
Bueno, pero tampoco cambian tantísimo. Ajustan alguna cosita, un poco también en base a los jugadores que tenga el equipo contrario. Entonces, yo creo que hay mucha diferencia entre nuestro rival de hoy, Unicaja. Entonces, echarán un vistazo, evidentemente, porque son profesionales, pero no creo que puedan sacar grandes conclusiones del partido de hoy. El partido de hoy a mí sí que me parece un partido muy trampa, porque si se gana, que menos, es lo que es la sensación que queda, y si se pierde, el daño psicológico, pues es importante. Entonces, es de esos partidos que, bueno, pues el partido de Juventud, al final pierdes de esa manera, pero bueno, entra en las quinielas, pero hoy es de los de que dices, la obligación es ganar, y si ganas no tiene ningún mérito, porque había que ganar que eres superior, pero si pierdes, ojito, que el daño moral que hace puede ser importante.
¿Tú tienes, Jesús, claro cuándo se acaba la parte dura del calendario, que siempre hablaste de que llegaba ahora, y cuándo se acaba?
Bueno, yo creo que nos queda hasta diciembre.
Hasta diciembre.
Porque el recibir a Breogán en casa, yo creo que la visita a Valencia yo la doy por perdida, pero recibir a Breogán, Unicaja y Breogán, yo creo que son dos partidos claves que nos pueden dar ya el toque definitivo de dónde vamos a estar.
Bueno, pues está cerquita.
Bueno, pues sí, menos mal. Porque
la racha no está siendo buena, está claro. Sí.
Alberto, tu pincelada de lo que es el partido del sábado, de lo que puede ser, mejor dicho.
Pues fíjate, pues es un equipo, como decíamos, solemos decir a veces, ¿no? Que de eso que vas al supermercado y sé que tiene de todo, pues Unicaja tiene de todo. Es uno de los equipos que opta por la continuidad este año, junto con Real Madrid, junto con Tenerife y Gran Canaria. Yo creo que son los cuatro que más han optado por la continuidad. Solamente han tenido la baja de Virtuola, porque se lo fichó a golpe de talonario el Barcelona, y lo han suplido con una baja con Cameron Taylor, que ha venido del Girona, que le costó al principio adaptarse, pero que ahora está integrado, viene a hacer 19 puntos ya el último partido. Eso, tiene una plantilla de 13 jugadores prácticamente, con la joyita de Saint Supery, que en Europa le están fogueando, y luego pues lo tiene todo, pues Perry y Alberto Díaz en el base, Carter, o sea, tiene anotadores como Kalinowski, como Carter, Kravis, a mí es un pívot que me gusta mucho, que está haciendo bastantes puntos, y al Madrid también le hizo bastante pupa, y luego tiene lesionado a Lima, que sería el 14 de la plantilla, más a Tyson Pérez, que lo tienen ya fichado para la temporada que viene, y luego pues la división de Diego Navarro, que yo ha conseguido funcionar, y pues tiene a no acertar con los fichajes el año pasado, por eso ahora repiten, que llevan años repitiendo cromos y repitiendo errores, y yo creo que por fin anda con la tecla.
Bueno, pues a ver si se les desafina el piano el sábado en Miribilla. Alberto, Jesús, Paul, muchísimas gracias y un abrazo. Hasta dentro de 7 días. Aquí lo dejamos. Ahora continúa la información. Arratsaldeon.